10 de la mañana con 6 minutos, ya tenemos 22 grados en el sur del país y recibimos en punto de encuentro al senador del Partido Nacional y exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana. ¿Cómo le va, Botana? Buen día.
Don Mariano, bueno, mi saludo a toda la audiencia enorme de punto de encuentro en esta linda mañana donde empieza el país.
Gracias por atendernos. ¿Está en el Parlamento hasta ahora? Porque qué día hoy para el Palacio Legislativo.
No, estoy saliendo de Melo hacia Montevideo porque ayer tuvimos motivos varios para quedarnos hasta la madrugada a festejar.
¿Qué hubo ahí ayer?
Vuelta ciclista del Uruguay.
Pero si la vuelta llegó a Montevideo en la última
etapa. Pero que ganó fue de allá.
Ganamos nosotros.
Claro. Ganaron por equipos y festejaron, exacto.
No, en realidad.
Ganamos la individual con Jorge Jacinti.
Ah, perdón. Jacinti es argentino, es cordobés. Claro,
competía por
el equipo.
Claro. Ya ganó un par de rutas de América con nosotros.
Sí.
Es la tercera vez que gana, ¿no?
Vez que gana.
¿Les cuento algo? Abro un paréntesis en la entrevista con Botana. Cuando yo era periodista deportivo y trabajaba en el diario El País, yo tenía 23 años. La única vez en mi vida que cubrí una vuelta ciclista, que con el gran José María Bello, ya fallecido, recorrimos el país cubriendo la vuelta ciclista. ¿Saben en el año 98, cuando la hice, quién cortó la hegemonía de Federico Moreira y ganó su primera vuelta ciclista cuando yo la cubrí? El cordobés Jorge Jacinti con 23 años.
Sí.
Y ahora, 25 años después, con 48, que me da, gana la vuelta.
Es increíble.
Brutal. Ahí está, estuvieron de fiesta entonces ahí, celebrando con Jacinti.
Hay que ver las fotos de las tres que ganó. Son así, primero es un gurisito. Sí. Bueno, después un hombre deportista común y ahora...
Más maduro.
Ahora peladito, así con poco pelo. Sí.
Botana, bueno, se está por venir a Montevideo. ¿Qué puede pasar hoy en el Parlamento con la reforma jubilatoria? ¿A ustedes ya les llegó información de que a esta hora tengan un acuerdo todos los integrantes de la coalición? O sea, ¿a esta hora se puede decir que todos aceptaron lo último que propone Cabildo Abierto o no tiene novedades?
No, todavía no tengo. Tengo esas oídas de algunas soluciones. Solución tiene que haber, obviamente. Lo que espero es que si la solución es elevar los años de promedio, eso no termine afectando al suplemento solidario, que es lo que favorece en grande a la gente de ingresos más chicos en el país.
A que no termine afectando, pide usted. Vio que ayer El Observador ya publicaba que el presidente Luis Lacalle Pou aceptó el último planteo de Cabildo Abierto.
Que aceptaría llevar a...
Que propone considerar los mejores 20 años de trabajo frente a los 25 que incluye el texto. O sea, claro. ¿Usted está de acuerdo con ese pedido? ¿Usted lo aceptaría?
Yo lo aceptaría en la medida en que no se toque el suplemento solidario, porque el suplemento solidario para aquellos que tienen más dificultades de aportar, para los que tienen una densidad de aportación menor, es decir, los que de los años que trabajan por trabajar en changas o en actividades que no son de corrido, digamos, que no tienen aportes de corrido permanentes y que a veces y que marca una diferencia grande, ¿no? Uno encuentra en los deciles más grandes gente que aporta más del 96% del tiempo y en esos más chicos alcanzar el 75 es la media. Así que hay gente que le cuesta mucho llegar a eso. Entonces a esa gente que la tenemos que cuidar más que a nadie porque son los que tienen menos herramientas para enfrentar el tiempo de vivir de la jubilación, bueno, que no se le disminuya ese suplemento solidario que es es el gran aporte de esta reforma, es lo que hace que los jubilados más pobres vayan a sacar en el futuro entre el 23 y un 43% más de lo que hoy sacan. Uh-huh. En términos reales.
A ver,
más allá de los bolazos que hemos escuchado, ¿no?
Más allá de que el gobierno y más allá de que los legisladores blancos acepten esto, hay que ver si logran convencer a los colorados, que son los que están más en duda hasta hoy. Acá está claro que...
Bueno, allí hubo algún gran aporte en su momento del contador Ariel Dabrié, que fue el que hizo que esta reforma baje la participación de las AFAPs. Baja del 10 al 5 y aún con la generalización que existe el aporte en términos absolutos a las AFAPs es menor que el que había antes.
La semana pasada Rodolfo Saldain, que es el experto que redactó el anteproyecto, decía, por supuesto que yo no estoy de acuerdo con bajar de 25 a 20, pero bueno, yo sé que el gobierno tampoco está de acuerdo, pero acá hay un bien supremo, que es que haya un acuerdo y que tengamos reforma, que puede terminar siendo una reformita, pero por lo menos que haya algo. Más allá de eso, de que capaz que haya acuerdo, ¿qué le pareció a usted la postura de Cabildo Abierto, que hasta último momento la estuvo complicando, reclamando cosas?
Sí, me preocupó un poco, porque no se puede tener una actitud en una cámara y otra en la otra, a no ser que no haya mando en ese equipo, ¿no?
¿Le pareció que los diputados tuvieron una actitud más confrontativa que los senadores?
Después de que en el Senado se negoció bastante y Cabildo logró cosas y el Partido Colorado logró cosas y nosotros también logramos cosas. Hicimos muchas modificaciones todos a la reforma. En ese sentido, el proyecto original no perdió su sustancia, pero tuvo una serie de modificaciones, algunas que costaban plata y otras que en realidad tenían menos costo, pero tenían una alta significación para los beneficiados.
¿Considera que le falta liderazgo a Cabildo Abierto, Botana?
Me hubiera preocupado de que no se hicieran los acuerdos, en ese caso estaría viendo eso.
Pero si había una gran diferencia en las cámaras, como planteaba Mariano.
Bueno, esperemos que no sea eso lo que suceda. En algún momento me preocupó de que eso pudiera pasar, pero bueno, me tranquiliza el hecho de que alguien pueda estar hablando en nombre de todo el partido nuevamente.
Puede haber humo blanco hoy, eso es factible, y ahí se salvaría la coalición multicolor en este momento, pero ¿usted considera que en estos días, sobre todo en estas últimas dos semanas, ¿corrió riesgo la coalición de gobierno? ¿Hubo posibilidades de fractura?
No hay ningún riesgo, porque lamentablemente el país en ese sentido tiene dos mitades. Y por más que hayan guiños entre unas partes de una mitad y otra parte de la otra mitad, son las diferencias a esta altura son bastante acentuadas. Dios quiera que eso se termine también, o que por lo menos no se acelere ese proceso, porque si no, vamos a hablar de una sociedad que no es la sociedad de los uruguayos. La sociedad de los uruguayos tiene que ser la de los entendimientos, tiene que ser la de los acuerdos, tiene que ser la de las soluciones.
Pero ya no es eso, Botana. Ahora está negociando en la hora, con gran estrés de negociación, y yendo a los primeros mandos a negociar. Ya esa es una utopía que se dé, ya eso no se dio en la coalición, por más que no se pueda fracturar porque haya un acuerdo hoy, efectivamente se pueda votar en las próximas horas, quizá no hay fractura, pero quizá ya hay una línea que está resquebrajando la estructura, eso se vio.
No comparto eso, no comparto. Yo creo que esto es de un ejercicio al cual el Uruguay hace rato se ha desacostumbrado. En el Uruguay no se está discutiendo de política, y cada vez que se discute de política, que se exhiben posiciones, lo tomamos con un tremendismo bárbaro. A esto lo implantó primero la dictadura militar, que no generaba, no tenía fisuras, obviamente, porque eran los mandos militares los que mandaban, y después el Frente Amplio hizo algo similar. Empezó a generar esas decisiones a la interna y las unanimidades después.
La disciplina partidaria.
La disciplina partidaria sin discusión política. Eso le hizo un daño grande al debate político, a la construcción desde distintas posiciones. Ajá. Porque si no hay discusión, tampoco hay oportunidades de que la sociedad, los actores principales de la sociedad, estén o no en la política, muchas veces desde posiciones de interés en determinados sectores, puedan meter la cuchara en algo. Pero el poder meter la cuchara perfecciona las leyes. La perfecciona bastante, hace que se sopesen las consecuencias de las distintas opciones. es así.
Botana, pero en el marco de esa discusión se dijeron cosas fuertes y algunas públicas. ¿Usted cree que eso se puede volver de ahí?
No tengo dudas de que va a ser así. Yo creo que justamente esas discusiones que se dieron y que...
Discusiones y acusaciones y palabras fuertes.
Sí, esas palabras fuertes creo que no dejan contento a nadie, y como no dejan contento a nadie, creo que no se van a repetir, por lo menos habitualmente.
Le cambio de tema, Botana. ¿Cuánto puede afectar el caso Gustavo Penades al Partido Nacional?
Bueno, primero hay que ver qué es el caso, ¿no? Porque
primero fue una acusación de abuso sexual de menores y de explotación sexual de menores, y después se sumaron algunas otras denuncias.
Pero hay que ver cómo son las cosas, cuál es la veracidad de lo que se denuncia. Primero hay que ver.
¿Habló con Penades usted después de la denuncia?
Sí, hemos intercambiado algún mensaje, alguna cosa de ese tipo, ¿no? Eso sí. Uh-huh. No.
¿Y usted le cree a él? Hemos,
por supuesto, cómo no voy a creerle lo que diga, pero no hablamos nada sobre el tema, así que no tengo por qué creerle ni dejar de creerle porque no me ha dicho, no hablamos nada, pero lo que sí pienso es que es un hombre de bien, que es un hombre y lo hemos visto ser un hombre de trabajo y serio y que busca los entendimientos y que ha sido un hombre fundamental en el trabajo parlamentario.
¿Usted considera que no se debería tomar licencia, ¿no?, para que pueda seguir trabajando en su banca si es que bueno?
Yo soy de los que pienso eso, sí, de que tiene que seguir trabajando, que cuando no hay asidero en las cosas, uno lo que tiene que seguir es en la actividad normal. Y bueno, y después, obviamente, estas otras cosas, quienes tienen que hacer las demostraciones, las tratarán de hacer si es que tienen, primero, si existen las cosas, y segundo, si tienen interés en hacerlas, obviamente.
¿Y cómo afecta al partido esto? A los blancos.
Bueno, mire, este tipo de cosas o cualquier tipo de cosas siempre afectan especialmente a las personas, ¿no? Especialmente se ha afectado el honor de las personas.
No tanto al Partido Nacional. Afectado.
Y los partidos no se ven afectados por estas cosas, ¿no? Nunca es así. Lo hemos visto casos de este tipo. En todos los partidos, digo, yo no quiero nombrar los demás ahora porque si no también queda como una estrategia política, como un arma de un esgrima político, y me parece que este tipo de temas no deben entrar en ese campo. Son demasiado delicados como para meterlos en ese campo.
Botana, en los últimos días la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay, Casilda Echevarría, dijo que es falso que la entidad no cuente con datos sistematizados anteriores al año 2008, ¿no? Este es un insumo clave para que el Ministerio de Economía diseñe la solución para los más de 20.000 deudores que reclaman resolver su situación. Y sobre lo cual, bueno, los partidos de la coalición multicolor han presentado diversos proyectos. Usted le había dicho al diario El País que esta situación que dilata la resolución del problema se debía a una falta de organización gravísima del BHU, del Banco Hipotecario, pero eso no es de recibo para su presidenta. Ella dice que el banco es sólido y rechazó sus afirmaciones calificándolas como graves y falsas. ¿Pudo hablar con ella o con alguna autoridad del banco en estas horas?
En la misma declaración en la que dice eso, reconoce que no están en el sistema los datos anteriores a 2008, de que están en carpetas. Si esos datos están en carpetas, tal como se nos informó a nosotros por parte del Ministerio de Economía, digo nosotros al senador Camí y a mí, estamos frente a un hecho grave. Démonos cuenta de que el Banco Hipotecario está tomando decisiones sobre la base de un patrimonio que tiene en carpetas. cada decisión, se imagina el tiempo que lleva la planificación de las rentabilidades proyectadas, etcétera, etcétera, de la administración de toda esa cartera. Estamos hablando que desde el 2008 hasta acá han pasado 15 años, 12 en gobiernos anteriores, en los cuales no les dio el tiempo para meter esos datos en las carpetas, en el sistema, y ahora 3 en este gobierno. La verdad es que es absolutamente preocupante que un banco además, esté en una situación de ese tipo.
O sea, que pasen 15 años sin actualizar información.
Por el banco hipotecario, por este proyecto, y me preocupa por el banco en sí mismo, ¿no? Sí. Pero, mire que a esto no lo inventé yo. Nos lo comunicó el Ministerio de Economía al senador Camil y a mí. O sea que, en todo caso, quien no diría la verdad en ese caso no seríamos nosotros, sino que sería Economía. El Banco Hipotecario le habría mentido a Economía o Economía a dos senadores. La verdad es que no creo que ninguna de las dos cosas sea muy buena cosa.
Ella se enojó con sus declaraciones, ¿no? Cuando le preguntaron por lo que usted dijo, ¿no? Que usted dijo que es una vergüenza que algo que se diga banco haya pasado 15 años sin actualizar información.
Sí, lo reafirmo.
Pero ella dijo, no discuto a un nivel más bajo que el mío.
Bueno, sí, se ve que se ha creado un autopedestal la señora
Echevarría,
presidente superiora del Banco Hipotecario. Aquí no es una cuestión de niveles, acá es cuestión de hacer las cosas bien. Lo de los niveles lo discutiremos en el momento que sea. La verdad que yo no quiero tener otro nivel que el de simple ciudadano. Me marean las alturas, frase vieja de nuestro partido, pero la verdad es que lo que hay que hacer es hacer las cosas con responsabilidad, bien hecha y con sensibilidad. Estamos frente a una situación de gente que hace muchos años firmó un contrato por 25 años de pagos para tener su casa, no se atrasó nunca, por cuestiones ajenas a su voluntad, fue inducida, llevada por recomendaciones o porque no hubo otra alternativa en algunos momentos, pero fue llevada a trabajar en UR. La UR se ha separado de la unidad indexada a un 56% desde el 2003, pero como antes ya había inflación, no quiero saber cuál es la diferencia que se fue armando desde esa época. Bueno, entonces si usted suma los intereses esa sobrecarga, se encuentra con esta situación en la cual la gente no pudo amortizar y hoy, 25 años después, debe más de lo que debía en el crédito original, y en vez de dejarle a sus hijos la solución que significa...
Sí, un bien lejos de deuda.
Cuando, claro, le deja una deuda, un problemón, mire que esta gente está viviendo un padecimiento total. Es más, la solución que nosotros proponemos es una solución que es del menor costo posible para el banco hipotecario, que no modifica balances hacia atrás, que tiene ese tipo de cuidados para evitar todo lo que sean dolores de cabeza para las finanzas del Uruguay. Pero tenemos que terminar con la angustia de esa gente. Ese es un tema que hay que hacerlo y que cualquier ciudadano lo comprende en este país, salvo dos o tres enfermos de las finanzas propias. Porque cuando se trata de soluciones para otros, la buscan.
Le cambiamos de tema otra vez, senador. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo acá en Punto de Encuentro que se siente muy cercana al grupo de los intendentes que usted integra. ¿Pueden llegar a respaldar una precandidatura de Argimón a la presidencia?
No estamos en esa etapa. Nosotros estamos en la etapa de construir una opción wilsonista que es imprescindible en este tiempo del Uruguay. Hay una mirada que está ausente, que combina el estado chico con estado presente. Hoy tenemos un gobierno prolijo, que hace las cosas bien hechas, que de verdad genera un entorno altamente positivo para el desarrollo de la economía, que se ha manejado con prolijidad, que ha encarado reformas valientes y fundamentales que el país no se había animado a encarar. Los wilsonistas queremos agregarle a eso que tenemos, bueno, esa priorización de sectores, el subsidiar el trabajo, el empleo y las estructuras productivas para no tener que subsidiar la pobreza en el futuro. Queremos trabajar un poco en ese camino, que es el camino del wilsonismo, que es camino de innovación, que es camino de defensa del patrimonio nacional, de la cultura nacional.
Ahora, en el afán de reforzar eso, ¿no? Porque Argimón también acá decía, sí, nos falta un precandidato wilsonista. Si miramos el menú de los que hay hoy, Rafu y Delgado, que no se oficializaron, pero se perfilan para ser precandidatos, falta un precandidato wilsonista, dijo Argimón. Usted parecería estar en la misma sintonía,
a mí me parece lo mismo que Beatriz, coincido absolutamente.
Entonces, ¿ustedes preferirían no apoyar a Delgado o a Rafo? Pues, o sea, Delgado y Rafo no son wilsonistas.
Yo creo que al partido le falta sí una buena dosis de wilsonismo, y que le falta también un énfasis fuerte en el interior de la República. El Frente Amplio inauguró un modo de gobernar, el primero desde que volvió la democracia, que no tuvo dirigentes del interior, muy escasos dirigentes del interior en cargos de alta responsabilidad, pero eso se repitió también en la conformación de nuestro gobierno. Nosotros queremos más confianza en la gente del interior, confiamos más en las capacidades de la gente del interior para tener espacios de conducción nacional.
¿Y para eso es necesario un precandidato que sea del interior? Porque Delgado es de Montevideo.
No he dicho eso.
Pero se lo pregunto. Rafo es montevideana.
Sí, bien, Mariano. No.
Argimón es montevideana.
No, yo creo que yo pienso que tenemos que buscar dentro de una filosofía de descentralización. Ese protagonismo de la gente del interior es imprescindible, porque no se puede hacer descentralización sin tener como protagonistas en el principal reparto a aquellos actores del propio interior.
No tiene por qué ser un precandidato del interior, entonces.
No tiene por qué serlo, ¿no?
¿Cómo van a atenderlo? ¿Cómo lo van a poder representar políticamente al interior? Es algo que a usted siempre le ha preocupado mucho.
Sí.
Atenderlo y representarlo.
Yo creo que hay que generar mayor interacción de los candidatos con la sociedad del interior, toda. Tiene que haber mayor conocimiento, porque el mayor conocimiento genera las confianzas que se ve que no han existido en estos tiempos, porque por algo no se ha convocado a la gente del interior a los gobiernos, y la verdad es que eso después termina redundando en una poca comprensión del interior, una disminución del proceso de descentralización tan imprescindible, y bueno, y también en lo electoral ha tenido consecuencias duras para los gobiernos que lo han hecho, porque las últimas elecciones se han definido todas en el interior de la República.
Y quizá Delgado sea el que más tiene recorrido en el interior por la campaña que hizo al lado del presidente de la República, teniendo en cuenta lo que usted dice, que tienen que salir al interior a conocer la realidad que se vive.
Sí, yo no voy a hablar de candidatos. Y no sé cuánto se conoce, de verdad, porque una cosa es conocer y otra cosa es recorrer, visitar y otra cosa es meterse adentro, sentir, valorar y saber de verdad cómo es.
¿Usted teme que el lacayismo, digamos, o la calle Pau como líder se coma a las diferentes corrientes del Partido Nacional? Por ejemplo, el wilsonismo, que a usted le preocupa que no esté representado.
Creo que el lacayismo ya constituye un nuevo ismo en el partido. como lo ha sido el herrerismo, como lo ha sido el wilsonismo. Creo que el lacayismo tiene perfiles nítidos que lo transforman en un nuevo ismo en el partido. En la historia partidaria estos liderazgos siempre han sido fuertes y han sido positivos. No me preocupa que se coma nada. Lo que me parece es que es bueno que los demás marquemos perfiles para generar esos imprescindibles complementos que el país tanto necesita para marchar y que el partido debe ofrecer.
Ah, y en el marco de marcar perfiles, usted nos decía recién que no tienen un nombre definido, que usted tampoco lo tiene, pero el grupo de intendentes, que es su grupo, ¿deberá tener un candidato propio o pueden apoyar a alguno de los cantados ya?
Nosotros ya definimos que vamos a acordar con el grupo de la 40 y si Dios quiere con otros grupos más, vamos a acordar estos nombres de candidatos, porque justamente lo que queremos es potenciar desde el punto de vista político nuestros postulados.
¿Un candidato propio sería lo ideal para ustedes?
No, lo que queremos es tomar esas definiciones, pero con potencia política, con capacidad de influir, ya sea con candidato propio o ya sea en el apoyo a una candidatura en la cual podamos llevar adelante estas cosas de las que estoy hablando. Uh-huh. Esta priorización de sectores, este aporte a la innovación, este fuerte compromiso con la descentralización, estas y otras cosas que hacen a la esencia política de lo nuestro. Queremos un partido popular, de base popular, queremos un partido metido en las cosas de la vida popular del país, y nuestro partido no es patrimonio de cuatro, nuestro partido es del pueblo blanco y tiene que tener oportunidades para todos de ser sus conductores.
¿Hay alguna chance de que Enrique Antía lo vuelva a intentar o ya no?
No, ni me meto en la discusión porque como no lo hemos conversado, me parecería de la más absoluta irresponsabilidad empezar a evaluar cosas así de aire y conversarlas, trabajarlas, estudiarlas. Así que no es que esté eludiendo, sino que por responsabilidad no me debo meter en esa discusión, cuando además lo que tenemos que hacer nosotros es justamente afirmar el gobierno que estamos haciendo. Y si empezamos en esta cuestión de
¿le parece
de la discusión
pronto?
Electoral.
¿Y cuándo se van a reunir justamente para empezar a delinear esto? Porque los precandidatos ya están poniéndose en fila para esperar la largada. Y por ende están esperando también que los sectores lo apoyen o no, para saber con qué fuerza política y con qué aparato cuentan.
Sí, siempre hemos visto salir candidatos que se anticipan. El que se precipita, ¿no?
¿Qué frase
pero
esa?
También... pero también, a veces hay gente que puede sostener la candidatura y allí se conforman candidaturas de respeto. Los tiempos para un partido que está en el gobierno, los tiempos electorales, van a empezar recién el año que viene, ¿no? Uh-huh. No es el año.
Pero igual las precandidaturas se van a definir...
No los políticos al otro día de la elección.
Claro, pero las precandidaturas se van a definir entre octubre y noviembre. Ahí, entre octubre y noviembre, se definen precandidaturas y varios van a tener que renunciar a su cargo si corren la carrera electoral. Eso es en el final de este año.
Yo pienso igual que tú. Pero la afirmación de las candidaturas va a ser en el año que viene, marzo, abril, como ha sido siempre. Además,
senador Sergio Botana, ex intendente de Cerro Largo,
no fue mucho más larga la de Wilson del 71.
Ajá. Gracias por este rato, Botana. ¿Le gustaría ser intendente de Cerro Largo otra vez a usted o no?
Eso me gustaría todos los días de mi vida.
¿Y lo va a intentar?
También es cierto que cuando uno abre el camino a generaciones nuevas de gente que quiere mucho, y cuando hay tantos valores políticos de real valía, de real dimensión, entre esos jóvenes del partido, bueno, a veces volver puede significar un detener en el tiempo algunas cosas, y los políticos a veces tenemos que tener algunos actos de desprendimiento
soltar
en el sentido, ¿no? A veces no es hacer lo que a uno le gusta, sino que uno
saber soltar.
Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Sí, claro.
Senador Sergio Botana, muchas gracias por este rato.
Gracias a ti, y bueno, ese formidable equipo de la mañana de Universidad.
Buen retorno,
gracias.
A la capital.
Que pase bien.
Gracias.